buenas noches, es un placer estar aquí. Lamentablemente, cada vez que vengo, el pastor no está. Puede ser por dos motivos. El primero, porque me tiene confianza. El segundo, porque no me aguanta. En cambio, cuando él viene a nuestra iglesia, yo estoy. Y lo escucho. Y no le digo si le tengo confianza o no. Gracias por la invitación. La próxima vez que me inviten, resérvenme un lugar para estacionar, porque estuve media hora dando vuelta. Únicamente esa gentileza. Vamos a leer en la palabra de Dios, si usted tiene su Biblia, vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan capítulo 13. Evangelio según San Juan capítulo 13, un pasaje muy conocido, comenzando desde el primer versículo. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, comenzando desde el primer versículo. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y pasamos al versículo 12, dice: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Se puede sacar esto, ¿no? ¿Sí? Perfecto, me voy a sentir más cómodo sin esto. Está bien. Sí, el púlpito está cayendo, ya sé. No hay problema. Yo quisiera reflexionar con ustedes acerca del comienzo de este sermón. El Evangelio de Mateo trae 5 sermones de Jesús, que son los sermones que hablan acerca del reino de Dios. Este se califica de Jesús. En la mesa está en la mesa que esto es el Evangelio de Juan. Los otros evangelios no lo cuentan. Juan es el último que escribe. Ya han escrito Mateo, Marcos y Lucas, ya han escrito. Han pasado como 30 años desde que se escribieron esos 3 evangelios. Y Juan se pone a escribir este evangelio para contar las cosas que en los otros no están. Si usted se fija en el evangelio de Juan, aparecen muchísimas cosas que en los otros evangelios no aparecen. La samaritana, Nicodemo, el ciego de nacimiento, Lázaro, son todas cosas que son exclusivas del Evangelio de Juan. Y una de las cosas exclusivas que Jesús rescata para nosotros por obra del Espíritu Santo es justamente esto que acabamos de leer. Jesús, la noche que iba a ser prendido, porque al otro día estaría ya en la cruz, se reúne con los discípulos y comienza lavando los pies de los discípulos. Esa costumbre de lavar los pies se menciona varias veces en la historia, y lavar los pies era una tarea común en la época debido al tipo de calzado que usaban, que era sandalia, el tipo de caminos, y muchos caminaban con las sandalias y otros caminaban descalzos directamente, y cada familia con servidumbre tenía al siervo de menor categoría para lavarle los pies a los que venían de visita. Lavaban los pies de los amos y lavaban los pies también de los visitantes por cortesía. Los que no tenían servidumbre, el hijo menor era el encargado de esta tarea. Nunca el padre de familia. pero el hijo menor era el encargado de esta tarea. Jesús en este caso se ciñó y lavó los pies de los discípulos. Uno se pregunta, ¿y por qué no aparece esta historia en los otros evangelios? ¿Cómo se les pasó desapercibido a los otros esto? Los otros evangelios tienen un propósito que hoy llamaríamos catequístico, es decir, el propósito de enseñar la verdad a los nuevos, de instruir en la vida de Cristo, los que se iniciaban en la fe. Pero lavar los pies era un acto tan humillante para ellos, tan degradante, que seguramente lo dieron como un episodio que no iba a aportar al que recién llegaba, porque no lo iban a entender. El judío jamás lavaba los pies de su amo, jamás. Aún siendo esclavo, se jactaba de no ser un pueblo de esclavos porque nunca hacía eso. Calígula, el emperador romano, para degradar a los senadores, le hacía lavar los pies de los demás senadores. Quiere decir que era un acto bien degradante este que Jesús asume. Cuando los padres de la iglesia comenzaron a comentar el Evangelio, fueron los primeros que comentaron este pasaje, no les fue fácil entenderlo, cómo podía ser que Jesús hiciera esto, y se deslumbraron. Entonces tomaron este capítulo y lo alegorizaron. Es decir, convirtieron todo esto en una alegoría. La entrega y el sacrificio de Cristo simbolizado aquí. Pero yo quisiera hoy detenerme con ustedes en la enseñanza primaria de este pasaje. Es decir, lo que entendieron los discípulos en ese momento. No la alegoría de los que lo leyeron después. Sino qué fue lo que Jesús dejó en el corazón de ellos con este hecho. Juan dice, con toda simpleza, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. La cena había comenzado, se habían reclinado todos alrededor de la mesa. Todos nosotros estamos acostumbrados a ver la última cena como la que pintó Leonardo da Vinci, que está allí en Milán, pero esa es una cena de napolitanos. No es una cena del tiempo de Jesús. Allí había mesas bajitas, la gente se reclinaba, apoyaba el codo izquierdo, se apoyaba sobre la mesa, estaba reclinado. Los pies quedaban todos afuera, al margen, no estaban sentados. Y ponían la otra mano, la ponían para comer. Con un brazo se apoyaban, con el otro comían. En ese momento en que se comenzaba la cena era cuando el siervo entraba y empezaba a lavar los pies de los comensales. Jesús estaba ya sentado a la mesa, pero dice, se levantó. Y este es un hecho insólito, que Jesús se levante de la mesa cuando eres la persona más importante que está presidiendo el servicio de la Pascua esa noche. Pero se levantó y fue y tomó el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los suyos. Comenzó a lavar los pies. Era una actitud insólita, despojarse de su condición de maestro, despojarse de la condición de el más importante en esta cena, despojarse de su condición de señor, inclinarse y transformarse en siervo. Tomó en ese momento el papel del esclavo, y no de cualquier esclavo, sino del último de los esclavos. Y entonces ahí aparece alguien que le dice, Señor, ¿no me vas a lavar los pies jamás? Y Jesús dice, no, no. Esto es algo que debe hacerse, porque si no te lavo los pies, no podés tener participación conmigo. Es un acto que Jesús quiso hacer e impuso esa noche a sus discípulos. Cuando terminó, Jesús confirma esta enseñanza y les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, entonces esto quiere decir que ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Es decir, él acá está tomando lo que fue una lección gráfica y le está poniendo el sello de esto es lo que yo traté de enseñar. Jesús confirma esa enseñanza. ¿Por qué? Porque él sabe con quiénes está hablando y quiénes son los discípulos. ¿Cuál fue el problema más grande que Jesús tuvo con los discípulos? ¿Cuál fue el problema más grande del discipulado? Que no podía desarraigar en ellos la costumbre de pelearse entre ellos por quién iba a ser el primero. Esto es algo recurrente en los doce. Los doce seguían a Jesús y Jesús era indiscutible, pero entre ellos siempre peleaban para saber quién sería el primero. Un día los escucha pelear. ¿Quién es el mayor? ¿Quién se va a sentar en el mejor lugar? Y Jesús los llama y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. Y está señalando que el servicio es un camino de grandeza. Es un camino de grandeza. Lucas dice que en la última cena, Jesús al finalizar dice: porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, se sienta allí. Pero antes de decirle esto, Jesús reafirma su condición. Ustedes me dicen maestro y señor, y dicen bien, porque yo lo soy. Yo lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he hecho esto, entonces ustedes tienen que entender esta realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad de que yo los estoy llamando no a liderar, sino a servir. Los estoy llamando a servir. No he perdido mi estado de maestro y de señor, sino que estoy para servir. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor está diciendo que nadie tiene que sentirse rebajado por servir. Yo creo que hay dos cosas que Jesús señala en su enseñanza con respecto al servicio. En primer lugar, señala que nadie debe sentirse superior al otro. Nadie debe sentirse superior al otro. Fíjese que una de las condiciones del ser humano es siempre buscar la primacía. Es algo que está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie puede sentirse superior y buscar su propia exaltación. Nadie. Isaías conocía a Sebna, que era un funcionario del rey Ezequías. Era un secretario, era un tesorero y un escriba. Es decir, era el que llevaba nota de todo lo que decía Ezequías. Era un hombre de segundo orden, un hombre de segundo nivel. Sin embargo, se construyó un mausoleo. Y no se lo construyó en cualquier lado, lo construyó sobre un monte alto donde se viera el mausoleo, para que cuando se muriera lo llevaran allí y todo el mundo al pasar viera que allí estaba Sebna. Isaías le dice: ¿qué negocio tienes aquí y quién te dio el derecho a construir aquel un sepulcro para hacerte una tumba en la parte alta? ¿Quién te dio el derecho? Le está diciendo: ¿pero quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Pero hay algo que está en la naturaleza humana, que es la propia exaltación. Jeremías tenía un secretario que se llamaba Baruch. ¿Baruch qué era? Era el hombre que escribía las profecías. El profeta hablaba, él escribía las profecías, las leía al pueblo, hacía las diligencias, va a comprar un terreno porque le dice Jeremías que vaya a comprar un terreno. Pero se sentía grande. Indudablemente, cuando le dejaron a Jeremías, le prohibieron ir al templo, él lo mandó a él para que leyera las profecías. Y cuando él llegó solo y extendió las profecías, me imagino, se hinchó todo. Y me olvido de que el Señor no me salvó para que yo esté buscando permanente la bendición. Me salvó para que yo fuera bendición para los demás. Hay gente que está permanentemente pidiéndole a Dios: Señor, te ruego que me bendigas, que me bendigas, que me bendigas. Y el Señor dice: yo quiero bendecirte, pero no sos bendición para los demás. El cristiano está puesto para ser bendición en la sociedad. Hoy nadie es bendición en la sociedad. Todos están pensando en ser bendición para sí mismos. Los cristianos son los únicos que tienen que mirar más allá de sus límites para ser de bendición al otro. Y este es el servicio que nosotros hacemos al Señor. No preguntemos más cómo puedo ser bendecido. Empecemos a preguntarnos todos los días cómo puedo ser bendición. Y hermano, vas a recibir bendición cuando te preguntes todos los días cómo puedo ser bendición. Vas a entender lo que es realmente la bendición de Dios cuando empieces a buscar ser bendición para otro. Vamos a la iglesia y pensamos, bueno, yo tengo que recibir la bendición. Nos encontramos con un hermano, yo tengo que recibir la bendición. Todo el mundo quiere ser bendecido. Fue Francisco de Asís, y que en la oración decía que no busque tanto ser bendecido como bendecir. Bendecir. Estamos puestos para ser de bendición a otros. Jesús le tuvo que enseñar al doctor de la ley esto. ¿Qué significaba la palabra prójimo? ¿Qué significaba? ¿Cómo debía servir al prójimo? Y le cuenta la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? ¿Qué quiso decirle Jesús con esa parábola del buen samaritano? El doctor era un doctor de la ley. Todos los que estaban imbuidos del espíritu judío, como ese doctor de la ley, odiaban a los samaritanos, los odiaban. Jesús le dice, mirá, se cayó un hombre en el camino. Y pasó por allí un sacerdote que se conocía toda la doctrina, que la sabía toda de punta a punta, que la podía recitar de pe a pa, y lo dejó caído. Y después pasó uno de segundo orden, un levita, que es el que ayuda en el templo, que está en los servicios de segunda, y también pasó de largo. Y apareció un samaritano que no conocía toda la doctrina, que no adoraba lo que no sabía, que le faltaba un montón de conocimiento de Dios, pero pasó y lo levantó. Y Jesús le pregunta, ¿quién es el prójimo del que hizo algo por ese hombre que estaba allí? Y dice, el doctor no se anima a decir el samaritano. Él dice, el que usó para con él de misericordia, que es una forma de eludir la palabra samaritano. ¿Y Jesús qué le dijo? Ve tú y haz lo mismo. Le estaba diciendo, mira, cuando veas a alguien caído, no preguntes de qué raza es. No preguntes de qué religión es. No preguntes de qué condición social es. No preguntes de qué ideología es. Está caído, hay que levantarlo. Y pasando por encima de todas esas cosas, tenemos que servirlo. Y tenemos que levantarlo. Y sin intereses. Yo escuché muchas veces en nuestra iglesia gente decir, ay, le hice... Hicimos tanto por esta persona y no vino a la iglesia. Quiere decir que él sirve por el negocio de traerlo a la iglesia, no por el servicio. No importa quién sea, se sirve igual. No se puede servir haciendo un negocio con el servicio. Se sirve porque el Señor nos mandó que lo sirviéramos. Levantamos al caído y no nos sentimos mal porque después rechace a Cristo. Hicimos lo que teníamos que hacer y dimos el testimonio como cristianos que teníamos que dar. Porque para eso estamos, para servir. Y Dios nos llamó para eso, para servir al prójimo, para servir a Dios en el prójimo, para no pensar tanto en nosotros mismos, sino en el prójimo. Hoy nosotros hemos desplazado esta palabra servicio de nuestro vocabulario. Si yo me reúno con los jóvenes de la iglesia, por ejemplo, solos, y le pregunto, muchachos, ¿ustedes qué quieren ser, siervos o líderes? ¿Qué me van a contestar? Líderes. Pues Dios lo que necesita son siervos. Y fíjese que la palabra liderazgo no aparece nunca en la Biblia, pero siempre aparece la palabra siervo y aparece la palabra servicio. Lo que quiere decir que tenemos una influencia tremenda del mundo en que buscamos liderazgo y lo que tenemos que buscar es servicio. Es servicio. ¿Por qué? Porque el líder es el hombre que está sobre los demás. Mientras que el siervo es aquel que depende de una autoridad, que es la autoridad de Dios. Para él lo más importante es la autoridad que tiene arriba. Para el líder lo más importante es que la gente lo siga. Son dos cosas totalmente diferentes. Son opuestas. Pero Dios nos llama a buscar servir al prójimo. Y sin embargo, llego a las librerías cristianas y me encuentro con que hay una sección de liderazgo. Todos líderes, todos líderes. Todo el mundo quiere mandar. Acá se necesita gente que sirva, que se remangue. Gente que haga lo que Jesús hizo aquel día. Se quite el manto. Se incline. Y le lave los pies al prójimo. Y no pierde por eso su dignidad. No pierde por eso su dignidad. Jesús, cuando resucitó, se encontró allí al lado de la tumba con María Magdalena, que estaba llorando y mirando al sepulcro. María Magdalena estaba en una actitud de crisis. Lloraba, miraba al sepulcro y estaba pidiendo que le entregaran un cadáver. ¿Dónde lo pusieron? Me entregaron un cadáver porque voy a hacer un culto a ese cadáver. De pronto escucha a Jesús que habla atrás. Y Jesús le dice, María. Y ella se ha vuelto y dice, maestro. Y corre para abrazarlo. Y Jesús le dijo, no, no. La palabra que utiliza Juan es quiso atraparlo. Quiso retenerlo. Quiso decir, ahora es mío. Y Jesús la detiene. No porque Jesús no pudiera ser tocado en el cuerpo resucitado, porque Jesús lo invitó a Tomás a que pusiera la mano en su costado, sino porque la actitud de ella era la actitud de me pertenece. Así como buscaba un cuerpo, ahora lo quiero vivo para mí. Y entonces le dice, no me toques. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve a mis hermanos y diles, empezá a servir. Andá a aquellos que todavía están llorando porque no saben de la resurrección. Andá a aquellos que todavía sufren porque no saben de la resurrección. Andá a aquellos que todavía no tienen esperanza porque no saben de la resurrección. Y andá y llevales eso para que ellos entiendan esto. Yo estoy ya más cerca del arpa que de la guitarra. Cuando uno se acerca tanto a la puerta final, piensa distinto en muchas cosas. Y una cosa que me preocupa hasta el día de hoy es cuando yo pase esa puerta y me encuentre con el Señor, ¿qué es lo que el Señor me va a decir? Esto me preocupa más que todas las cosas. ¿Qué es lo que el Señor me va a decir? Muchos creen que cuando se encuentren con el Señor les va a hacer un examen de teología. ¿Usted creía así o creía asado? ¿Usted practicaba el bautismo por inmersión o por aspersión? ¿Las mujeres se ponían un velo en la cabeza o no se ponían un velo en la cabeza? Mire, todas estas cosas son cosas totalmente secundarias. Cuando lleguemos a ese día, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a preguntar? Jesús contó una historia. Las parábolas siempre son historias que Jesús crea. Pero aquí esta historia habla acerca del futuro. Por lo tanto, no es una creación de Jesús, sino es historia. Y dice que cuando el Señor venga en su gloria, va a llamar, va a separar a las ovejas de las cabras. Y llamará a las ovejas y les va a decir, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y en ese momento, dice, los justos van a responder, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? Y el Señor va a responder, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Hermano, cuando llegue ese día, lo que se va a evaluar no va a ser en los vericuetos doctrinales que nos separan a los cristianos, no, Señor. Va a ser qué hemos hecho con la fe por el prójimo, qué hemos hecho por el otro, qué hemos hecho. Olvidemos por un momento las discusiones teológicas, que lo único que hacen es hacernos perder tiempo. Vayamos a la esencia de la fe, la esencia de la fe. La esencia de la fe es que Cristo me salva con su sangre y me hace entrar por la gracia al cielo, pero me deja en la tierra para que yo lo sirva. ¿Y cuándo lo sirvo? Lo sirvo, lo dice el Señor, ¿eh?, cuando veo al hambriento y le doy de comer, cuando veo al sediento y le doy de beber, cuando veo al forastero y lo recojo, cuando veo al enfermo y lo visito, cuando veo en la cárcel y uno va a buscar allí, y cuando lo hacemos realmente porque amamos al prójimo, pero amamos al Señor. Y eso va a constituir el examen final. Cuando llegue yo allí, voy a ser examinado por eso. Y el Señor me va a decir, me hiciste esto, esto, esto y esto. Y seguramente todos distraídos vamos a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Es que cuando lo hiciste por uno de estos, que son mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Nuestra sociedad está viviendo una crisis terminal ya. No tengamos esperanza de que esto en la sociedad occidental se puede solucionar. Hay una cristianofobia en la sociedad nuestra, una cristianofobia. Y la única forma, conversaba con una persona de Europa que me decía, ya no podemos hablar de Cristo, porque ni bien mencionamos a Cristo, la persona se va, no quiere escuchar nada. Pero podemos mostrar a Cristo, pero podemos mostrar a Cristo. Y hoy lo que estamos haciendo es que estamos mostrando a Cristo. ¿Sabe lo que se ve desde afuera? Que los cristianos es gente que se reúne con un libro negro en la mano todos los domingos y vive en su gueto. Y se pelean entre ellos. Y se dividen cada vez más. Y el Señor nos está llamando a mirar para afuera. El servicio está de la puerta para allá. El servicio está en la calle. El servicio hoy y siempre es que el cristiano esté afuera y esté auxiliando al que lo necesita y le esté dando al que tiene hambre, al que tiene sed, y visite al que lo necesita, porque ha llegado el momento en que va a ser muy difícil hablar de Cristo también aquí, pero nadie nos puede impedir mostrar a Cristo en nuestra vida. Y antes que predicar con palabras, prediquemos con hechos, que los demás vean que los cristianos somos aquellos que cumplimos lo que enseñó Jesucristo: acercarnos a los que tienen necesidad y tenderles la mano. Y lo hacemos porque cuando se lo hacemos a uno de ellos, se lo estamos haciendo al mismo Señor. Que Dios les bendiga. Amén.